8,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy con el frío en calderasendesa.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes. Es 27 de noviembre del 2015. Son las 8 de la mañana. Tarde para un viernes en el que aún felizmente nos quedan por delante 4 horas para seguir disfrutando del espectáculo fascinante de la radio. En un día en el que es viernes negro, Black Friday. Esto, aquí somos peliculeros y nos gusta importar algún tipo de tradiciones de otros lugares. Y esta tradición, la verdad es que está bien que esté importada, porque es la tradición de que el día después del Día de Acción de Gracias, oiga, los comercios inicien la campaña de Navidad, ¿no? Y además lo comiencen pues con un día, o dos días, o tres días, o luego el Cyber Monday, el lunes, especialmente dedicado a las ventas de tecnología que tenga que ver con el mundo informático, y que ofrezcan grandes oportunidades, ¿eh? Oiga, viniendo aquí a la calle me estaban dando los últimos toques a esta madrugada a los escaparates de los lugares que van a dar también su viernes negro y descuentos del 50, del 60%. Pues bueno, está muy bien que traigamos este tipo de cosas. Hace 3 o 4 años empezó esta tradición del viernes negro y del ciberlunes, justamente en este día, que además es un día en el que comienzan algunas ciudades a prender el alumbrado de Navidad. Es decir, que hoy viernes por la tarde, que además hace un día bueno, o va a hacer un día razonable, va a ser muy agradable pasear por algunos lugares. Bueno, y si encuentra usted alguna cosa que ve que le gusta, pues oiga, dese el gusto si puede, ¿eh? Dese el gusto si puede. ¿Aquí en qué andamos hoy? Hoy andamos primero fijándonos en Venezuela, en Francia, en el pacto antiterrorista, en Abengoa, que sigue siendo una de las referencias prácticamente en todos los medios de comunicación. Esta empresa, esta multinacional andaluza, sevillana, que ha presentado oficialmente la solicitud de preconcurso de acreedores y hoy se despide del IBEX. Ayer cayeron de nuevo sus acciones. Y muchos análisis de por qué Abengoa, que era una punta de lanza, era innovación, era tecnología, desde luego implicados en la vida. No le voy a contar aquí en la vida en Sevilla. Es decir, el mono del tío de Abengoa arreglando cables, eso era algo más que una realidad. Cerca de 5.000 personas trabajan en Sevilla, concretamente en Abengoa. Y las empresas auxiliares que trabajan y contratan con Abengoa. ¿Saben ustedes un descalabro, una quiebra de esta empresa, lo que podría suponer en una comunidad como la andaluza, que sufre el 30% de paro? Ya me he perdido con las cifras. Hay que preguntarse si, honradamente, si es viable o no es viable Abengoa. Porque si no es viable mantenerla artificialmente, a la larga te cuesta más. Pero si hay oportunidad y si hay posibilidad de que una empresa que tiene mucho de ejemplar, si hay posibilidad de que renegocie la deuda y salga adelante, cuando menos es más que deseable que eso ocurra. Miren, en España hubo muchos tipos de burbuja. Hubo burbuja inmobiliaria, lo sabemos, bancaria, lo sabemos, pero también hubo una burbuja verde. Una burbuja verde que hacía que, por la pasión por las energías renovables, tan deseables, por otra parte, se largara dinero de cuando había en subvenciones y primas y subvenciones y más primas. Y cuando las subvenciones y las primas se recortaron, y el primero que las hubo de recortar fue el Partido Socialista cuando todavía gobernaba, hicieron que muchas empresas, que además a lo mejor no fue un dechado de virtuosismo su situación financiera, empezaran a padecer. Y eso empezó a padecerlo esta empresa, que es la, ya les digo, la más importante que ha habido en Andalucía. Es evidente que hay determinados sueños a los que el ser humano, como escribe mi buen amigo Pedro de Tena, no debe renunciar. Y uno de ellos seguramente es la energía solar. Si nosotros ahora nos durmiéramos 100 años y nos levantáramos dentro de ese tiempo, aunque solamente fuera un día, pues a lo mejor veremos un mundo en el que la energía no depende de que perforemos el suelo y obtengamos combustibles fósiles, sino de que el sol, que en algunas partes del planeta tenemos muchas horas y muchos días al año, caliente una pila y que esa pila se la ponga usted en yo que sé dónde y eso ilumine toda su casa y su coche y sus cosas y sus fábricas y... Seguramente eso llegará. Y el viento y salvaremos al planeta y seremos todos muy felices y muy progres. Es el planteamiento ideal, pero para ello todavía falta mucha innovación, mucha investigación y pulir muchas cosas. Y eso, bueno, cuando han caído las subvenciones o han llegado las vacas flacas, ha pillado a esta empresa que apostó y tanto cautivó hasta el propio Obama. Tanto cautivó a tantísima gente. Esperemos que pues aquí se haga un esfuerzo y que pues la banca renegocie y que si tiene que haber una quita la haya y que se sacrifiquen unos y otros, pero que esto no, si es viable, pueda seguir saliendo hacia adelante. Aquí, ¿qué es lo que no sabemos si es viable? Pues si van a hacer gobierno o no los parlamentarios catalanes con estas cosas que propone Artur Mas. Está muy bien Miguel Iceta lo que ha dicho. Dice, oiga, esto del Black Friday es perfecto, llega hasta la política. Ahora ofrecen 4 presidentes al precio de uno. Es decir, más, y luego le dice a la CUP, no, pero voy a tener 3 que van a hacer como consejos entre ellos, ¿no? Consejos particulares de economía, de bienestar social y de relaciones internacionales. Ya me dirá usted el consejillo de relaciones internacionales de la Generalidad, lo que puede ser, pero bueno, ahí está. Y los otros, bueno, porque de momento no dicen nada. Ya veremos, tienen una asamblea este fin de semana. Y ayer la fotografía del pacto yihadista fue muy importante. Fotografía de los partidos, los que firmaron este pacto, que fueron PSOE y PP. Por cierto, iniciativa de Pedro Sánchez, todo hay que decirlo. Y después los demás se han sumado, y bienvenidos sean. Porque este pacto permite bloquear la tendencia natural e irresistible de la política española a la demagogia, a la utilización de estas cosas en política electoral, en brindar un bloque compacto en el que el gobierno actúe con transparencia y consulte a los compañeros de su pacto y al Congreso y a quien tenga que consultar, pero que sea para ponerse al lado de los buenos. Y ponerse al lado de los buenos es ser solidario ahora mismo con Francia, que no sabemos lo que nos pide. Y no sabemos lo que le ofrecemos. A lo mejor tampoco es el momento de ponerse a ello ahora mismo, a 20 días de unas elecciones, como le reclaman algunos a Rajoy, para inmediatamente montarle un pollo. Pero sí hemos de saber dónde tenemos que estar y con quién tenemos que estar. Y estas cosas, normalmente con los tipos contra los que se firma este pacto, no se consiguen hablándole al yo interior de cada uno de ellos, como propone algún memo o alguna mema por ahí. Son otras cosas. Y lo de Venezuela, si no fuera por lo que es, Lilian Tintori cree que la quiere matar. La mujer de Leopoldo López, opositor encarcelado en Venezuela. Su avión se estrella, se incendia, ayer matan a un compañero suyo de un disparo desde un coche. Y mientras tanto, ¿qué hacen estos monos corronchos? Pues comprar votos. Descaradamente han ido a comprar votos, van a regalar... Pues yo qué sé, están regalando taxis con licencia. Están regalando patas de cerdo para la Navidad. Están, yo qué sé, becas para universitarios. Tirar la casa por la ventana, el como sea. Hay que ganar como sea. Y saben que lo tienen mal para ganar. O eso dicen las encuestas. Ya veremos cuántas trampas serán capaces de hacer estos tipejos. De los que, por cierto, seguimos esperando un solo comentario de sus socias en España, que son los muchachos y muchachas de Podemos. Como ahora están mirando, haciendo el viaje este hasta el centro político, hacia la socialdemocracia. Absolutamente, en fin, maquillaje del malo. Porque hay un maquillaje que es muy bueno. No, del malo. No han dicho ni una palabra de lo de Venezuela. No perdamos la esperanza. Son las 8:09. Son las 7:09 en Canarias y estas son todas las noticias del día. Picardo, reelegido.
Acabamos de conocer los datos. El actual ministro principal de Gibraltar ha sido reelegido con casi el 70% de los votos. Las elecciones han estado marcadas por la baja participación.
El Mani del Peñón, como le llaman a Fabián Picardo. Recordemos, esto de primer ministro queda muy bien. Lo que han elegido es un alcalde de pueblo, tampoco... Concluye su viaje a Kenia.
El Papa Francisco mantiene a esta hora un multitudinario encuentro con jóvenes en Nairobi. El Papa acaba de denunciar la utilización de los niños con fines económicos. Por la tarde viaja a Uganda.
Víctimas del terrorismo.
A las 9 de la mañana el rey preside en el Palacio de la Zarzuela la primera reunión del patronato Fundación Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Asiste Rajoy y 6 ministros.
Banco de alimentos.
Comienza la gran recogida. Más de 100.000 voluntarios se van a desplegar hasta el domingo en 10.000 puntos de España. El objetivo, recoger más de 21 millones de alimentos.
En deportes, Guardiola, Inglaterra, Alcalá.
Noticia de la cadena COPE, Pep Guardiola dejará el banquillo del Bayern de Múnich en junio para fichar por el Manchester City en Inglaterra. Ancelotti, el técnico ahora mismo en paro, sería su sustituto en el banquillo del equipo alemán. Anoche, victorias de Athletic Club de Bilbao y Villarreal, ambos equipos líderes en sus grupos, ambos equipos clasificados para la próxima ronda de la Europa League.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada agradable que dejará nubosidad en Galicia y el Cantábrico y alguna lluvia en Canarias. Bajan las temperaturas.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
¿Piensas que todas las vacaciones son iguales? Despertar en el mar, dejar que te mimen, relajarte, descubrir nuevos mundos a tu aire. No todas las vacaciones son iguales.
Tus mejores vacaciones con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Mediterráneo desde solo 599 euros en servicio premium. Y además, niños gratis, bebidas incluidas, pago en 3 meses y hasta un 10% en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Regálatelo reservando hasta el 30 de noviembre con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vamos ya con los sonidos del día, el Papa con los pobres.
Las organizaciones criminales al servicio de intereses económicos o políticos utilizan a niños y jóvenes como carne de cañón para sus negocios ensangrentados.
Me quieren matar, Lilian Tintori.
Lo denuncio, lo hemos denunciado antes en diferentes oportunidades. Me quieren matar.
La soflama de Maduro.
12 horas de la investigación y ya sale la basura de Luis Almagro en la OEA a declarar contra Venezuela, contra el pueblo y contra la revolución bolivariana.
Contra Venezuela no, Nicolás, contra ti. Rivera se querella contra Monedero.
Como eso que a veces te pasa, ¿no? Como que has hecho algo y que estás como muy excitado.
Es que no vamos a ser de tiro largo.
Necesitamos un Podemos de derechas, dijo Rivera. ¡Yo!
Bueno, ya ven, nos pondremos de rodillas. Mascolell.
Nosotros estamos enviando todos los datos que nos piden, rellenando todos los papeles. Si nos piden que nos pongamos de rodillas, nos pondremos de rodillas y haremos todo lo que haya que hacer.
Y Presidencia 4, Artur Mas.
Delante de las agresiones que estamos recibiendo y padeciendo por parte del gobierno español, necesitamos en Cataluña un gobierno estable, un gobierno fuerte y un gobierno que pueda afrontar los retos que en este momento tiene el país.
Black Friday, Miquel Iceta.
Parece que la presidencia de la Generalitat se va acercando el Black Friday y por el precio de una parece que tendremos 4.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Estamos de vuelta de La Rioja, donde ayer vivimos un programa intenso y nos esperaba al terminar lo mejor del día, la experiencia de descubrir una empresa importante, innovadora, emprendedora, Fluchos, en Arnedo. Puntada a puntada y paso a paso han conseguido con sus zapatos que la comodidad absoluta esté al alcance de todos, aplicando tecnología punta y artesanía de primera. Fluchos es hoy un orgullo para Arnedo, para La Rioja, para España, y eso hay que celebrarlo como se merece.
Pasión.
Nido de partido de la jornada.
Emoción.
Muy bien. Una gran imagen.
imagen del fútbol español.
Adrenalina.
¡James chuta, James!
Ilusión.
Uno de los altavoces más grandes que tiene el mundo es el fútbol.
Este fin de semana la Liga en COPE.
¡Dale, Manolo!
El sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
¡Ya hemos visto lo que es el
y
fútbol!
Y el domingo, Eibar, Real Madrid.
¡Qué bonito esto!
Sevilla, Valencia.
¡Queda mucho partido!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes.
Pagar.
Gestor. Tarjeta.
Muchas palabras están cambiando de significado. En BBVA nos estamos transformando para hacerte la vida más fácil y cambiar lo que tu banco significa para ti, para que puedas hacerlo todo desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. Descárgate la app de BBVA.
El desafío a la dignidad y a la autoestima de los propios ciudadanos catalanes es uno de los argumentos hoy de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Magetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Hace ya tiempo que la política está dirigida en Cataluña por gentes que han perdido por completo el sentido del ridículo. Hoy estamos en lo que Miquel Iceta ha bautizado con sentido de la oportunidad y gracia el Black Friday de Artur Mas. Pague uno y lleve cuatro. Lo que más propone ahora, en noviembre más ventajas, es una presidencia asamblearia. Una presidencia de presidencias. ¿Por qué no? Han debido de pensar si España es una nación de naciones. O sea que Mas se propone a sí mismo como florero, hombre de paja o testaferro y se aviene a trocear el poder que van a ejercer sus iguales en plan triunvirato. Uno mira ese catálogo de insuficiencias que conforman la presidencia coral y le vienen a la memoria los músicos de Bremen, cuatro animalitos desahuciados por sus dueños que unían sus flaquezas para triunfar. El disparate de la CUP solo tiene un punto de conexión con la lógica. No es posible aceptar que el líder sea el cuarto de la lista, como se decía en las ofertas de trabajo de antaño, abstenerse medianías.
Hola, Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
A ver, ¿cómo estás a todos, David Gistau?
¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien?
Todo bien. ¿Y Edurne Uriarte, cómo está?
Buenos días, muy bien.
Muy bien, Edurne, ¿te gusta esto de 4x1? Está bien, ¿eh? Pague uno, llévese cuatro.
Está claro que si ese acuerdo tiene lugar, ese gobierno no va a funcionar, evidentemente.
Bueno, a ti, Nicolás, tú que has estado en gobiernos y esas cosas, y ¿esto se puede hacer? ¿Es factible?
Es imposible. Yo he estado hasta en gobiernos, pero de coalición. Y ya con el otro socio era casi imposible. Tenías que dedicarle más tiempo a empastar, a engrasar, a llegar a acuerdos, casi que a gobernar. Fíjate tú, con cuatro y de esa calaña, además, de esa diferencia ideológica. Imposible, imposible. Esto es, nos seguirán sorprendiendo. Es imposible.
¿Y David lo ve con buenos ojos?
Hombre, desde el punto de vista que le deseo que ese proyecto vaya mal, sí, porque es un autosabotaje el que se imponen. Yo estoy de acuerdo con Nicolás, además se va a notar mucho en el día a día, la política cotidiana, las diferencias, los antagonismos de visiones, de paradigmas, es imposible, va a ser una presidencia completamente atascada.
Uh-huh. Es uno de los argumentos del día, pero hay más, como saben ustedes, hay más argumentos que nos llevan a hablar de Venezuela, nos llevan a hablar del pacto yihadista, nos llegan a hablar de Abengoa. Hablaremos de las compras que vais a hacer en este... El lunes es un buen día para hablar de qué compró usted el viernes negro, que es concretamente hoy. Supongo que saldréis a las calles a comprar, ¿no?
¿Tendréis? Como loco.
Como locos, ¿no?
Nada más que salga del programa.
No, y además personas con mi corpulencia tienen una ventaja en los tumultos que se van a montar. Como en un córner.
Ahora son y 19, las 8, 7.
4K de 48 pulgadas por 599 euros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Mira! ¡Anda! ¡Vamos, piro! ¡Para, pa, para! A ver, Santi. ¡Para, pa, para, para! ¡Pam, pam, 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 pam! Pues tú solo, tú solo.
No, 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 que a mí me da corte. Yo es que actúo mejor en dúo.
Ni eno, ni eno. Ni eno, ni eno, la, ni eno, la. No, ni, no, le, no, ni, no, 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 no Bueno, pues el viernes es un día fatal. Lo sufrimos una vez a la semana. Queda el consuelo de que ya en noviembre no habrá más viernes.
No hay que afligirse, escribía Wordsworth, porque por lo de los viernes y además porque la belleza permanece siempre en el recuerdo.
Bueno.
Buenos días, querido Herrera.
Cuéntanos asuntos, problemáticas que tienen los contertulios para ejercer su acreditada capacidad de análisis.
Vamos a ello. Sigue hoy en todas las portadas la cuestión venezolana después del asesinato de Luis Manuel Díaz tras un mitin. Hoy lo cuenta en las páginas del Mundo Lilian Tintori, esa mujer admirable que denuncia al mismo tiempo un intento de asesinarla a ella misma. Mientras, Maduro, conductor de autobuses y conductor de pueblos, siembra de regalos a los electores para tratar de superar esos 30 puntos que alguna encuesta da de ventaja a la oposición. A mí me parece, Herrera, que esta es una buena ocasión para que los monederos e iglesias cuenten el Orinoco que les fluía por los ojos a la muerte de Chávez.
Y de paso que Monedero le pide disculpas a Rivera por llamarle cocainómano, con el entrevistador haciendo ademán de cortar la raya en la mesa con una tarjeta de crédito.
Bueno, hay que tener en cuenta que el propietario de esa revista de Mongolia, Gonzalo Boyé, es un hombre que cumplió condena por el secuestro de Emiliano Revilla. Y llama mucho, por otra parte, la atención esa imputación miserable de Monedero precisamente después de la imputación, de la detención de los sobrinos de Maduro por la EA por tratar de meter en Estados Unidos 800 kilos de cocaína en valija, en valija diplomática. Sí.
Maduro y Chávez, a los que él, Monedero, asesoraba y por lo que le pagaban, además por informes improbables.
Imposibles.
¿Qué más tenemos?
Pues no sé si tenemos o nos falta. Está también la pasión de catalanes que lleva camino de resolverse en fuegos fatuos. Las rebajas de Artur Mas para ganarse el apoyo de la CUP tienen todo el aspecto de una liquidación por derribo. Hace ya tiempo que el increíble hombre menguante y lo que fue su partido han perdido todo vestigio de sentido del ridículo.
Y todo para nada, además, como decía el clásico, porque parece que la CUP está no está por la tarea, de momento.
Es bastante lógico. Es que hablan lenguajes distintos y el pobre OMS todavía no lo sabe. Ayer llamaba a la CUP a votar a Mas por la supervivencia de las instituciones catalanas. Pero vamos a ver, criatura, que son antisistema, que la fortaleza de las instituciones catalanas se la suda, si me permites la coloquialidad.
Bueno, que pase por esta vez, porque tiene razón en lo esencial. Fíjate lo que les importarán las instituciones catalanas a estos tíos, que son los mismos que en el 2011... cercaron el Parlamento para impedir el debate de los presupuestos. Aquello, el propio Mas tuvo que entrar en helicóptero, ¿te acuerdas?
Bueno, sí, claro que me acuerdo. Pues no parece que hasta el momento esté la CUP por votar la investidura y no podrá hacerlo sin división interna. En buena lógica, que es mucho decir en la Cataluña. Además, lo más probable es la repetición de elecciones o la compra de un par de votos tránsfugas, que también puede ser. Comentan hoy los medios la ampliación del pacto antiyihadista con esa incomprensible ausencia de los dos principales firmantes y la también incomprensible presencia como observador de Podemos, alguien que no firma, pero dice que va allí a las reuniones para ejercer de testigo crítico. Y luego está lo de Abengoa y el papelón que nos plantea. ¿Creen los contertulios bien informados que es viable? Y hasta aquí puedo leer, Herrera.
Bueno,
pregunta a ellos que te sabrán responder.
El lunes será otro día.
Hasta el lunes. Bueno,
adiós, Majetón. Cola Redondo, Durne Uriarte, Irgistau. Y ustedes también, tenemos una dirección de correo. Si está delante de la maquinita, nos manda un correo ahora. Qué guapos son, qué altos parecen, etcétera, etcétera. O valiente petardo de programa hacen todos los días. Yo qué sé. 900-50-6006 es el teléfono de los fósforos, que no sé por qué se lo digo, porque ahora no toca. Es Herrera en Cope. @cope.es. También mensajes de WhatsApp en el 600-99-1314. Y nuestra dirección de Twitter, @HerreraEnCope. Oye, quitaros de encima el pacto antiyihadista en dos plumazos, Edurne.
Es una excelente noticia, por supuesto. Yo pienso, al observar este pacto, pienso en el contraste entre este momento que vivimos y el momento que vivimos después del 2004. Bienvenido sea el nuevo momento que vivimos. Pero, por supuesto, dicho esto, evidentemente en el pacto hay una incertidumbre que veremos cómo se resolverá. Y es la incertidumbre alrededor de la decisión más complicada, y es el tipo de intervención internacional, de colaboración internacional que tendrá nuestro país en la lucha militar, e insisto en eso, contra el terrorismo islamista. ¿Se mantendrá el acuerdo cuando tengamos que definir, y lo tendremos que definir los españoles, el papel militar que va a tener España en la guerra, porque es una guerra contra el yihadismo? Pues vamos a ver, no lo vamos a saber, me parece, hasta después de enero.
¿Y Gisau? ¿Le gusta el pacto?
El pacto, para empezar, hay que aclarar una cosa que acaba de insinuar Edurne. La gente está confundiendo este pacto con un acuerdo para la guerra en Siria. Es otra cosa.
Ya, por supuesto. Por eso lo estoy recordando.
Pero hay mucha gente que lo está interpretando así, y a veces malévolamente. Hay gente que está intentando propagar la sensación de que se están sentando en esa mesa para decidir atacar Siria, como si no tiene nada que ver. De todas maneras, a mí también me complace, sobre todo en mis vísperas electorales, cuanta más sensación de sentido de Estado y de unión entre partidos, mejor. Y además yo creo que a Rajoy personalmente le conviene, porque Rajoy tiene mucho miedo a tomar ciertas decisiones en soledad y convertirse en una víctima propiciatoria de ciertas contestaciones de las que hemos hablado estos días. Entonces, en ese sentido, le conviene tener a la gente cerca, a la gente comprometida con esta lucha, a la gente comprometida con ciertas decisiones, porque la soledad lo convertiría en un blanco más fácil para cierto desgaste político al cual tiene mucho miedo el PP, porque ya lo sufrió. Pero a mí me parece bien, pero insisto en eso. Luego hay un segundo estadio, que es el verdaderamente importante, que será cuando por fin, antes o después de las elecciones, en función de si Rajoy consigue o no más dilatar más el tiempo, cuando por fin haya que comprometerse con un frente internacional, con naciones aliadas, para pasar al estado siguiente, que es mucho más complicado y mucho más fácil de vender a la sociedad que sentarse en una mesa y llegar a acuerdos.
Sí, yo estoy sustancialmente de acuerdo. El pacto en sí, el pacto concreto, fue bueno cuando se firmó y ha sido mejor todavía que en una situación como esta. David lo remarcaba, muy cerca de las elecciones, cada periodo en el que cada cual atiende sus intereses y defiende sus siglas y va buscando el voto, pues no solo lo reafirmen los que lo firmaron, sino que se amplíe. Y es bueno también porque, según las encuestas, además, tres de los que lo han firmado tendrán una gran representación en el Congreso de los Diputados, lo cual nos puede tranquilizar. Yo creo que efectivamente le viene bien al presidente. Todo lo que sea liderar acuerdos de este tipo fortalece al presidente, pero creo también que le viene muy bien al Partido Socialista, porque se puede diferenciar de otros partidos que no lo firmaron, aunque ayer fueron no sé a título de qué. Esa es la complejidad y confusión que tiene Podemos. Yo creo que eso le viene bien, porque el Partido Socialista es un partido institucional y tiene que, y puede y debe diferenciarse de otros partidos que no lo son, y le viene magníficamente, claro está, bien también a Rivera, que antes de estar en el Congreso pues se introduce en un pacto nacional de este tipo. Yo ayer le pude oír a Hernando y también preveo que sin la presión de las elecciones, no sé si antes, pero sin la presión de las elecciones, el camino para buscar una relación adecuada de acompañamiento a Francia va a ser más fácil. Me dio a mí ayer la sensación. Es el momento en el que, como decía antes, hay que remarcar las diferencias, y sin embargo dejó perfectamente claro en esta cadena por la noche el Partido Socialista consideraba que se tenía que ayudar y definir la ayuda a Francia, porque el ataque en París había sido un ataque a la democracia y también, por lo tanto, a la Unión Europea y, por lo tanto, también a España. Habrá conflictos, habrá divisiones, seguro que los diagnósticos serán diferentes, pero este es un buen dato de la realidad española, y creo que podemos, si son la gente responsable, vivir estos momentos de incertidumbre por lo menos con una tranquilidad de acuerdo entre las formaciones políticas que tienen alguna posibilidad de gobernar este país.
Es un alivio, Nicolás, lo que estás diciendo del PSOE, porque es verdad que en otras ocasiones ha tenido una tentación por interés electoral de bascular hacia toda la patulea, pero en esta ocasión se está manteniendo muy aferrado a ese sentido de Estado, y estoy de acuerdo contigo en que el PSOE tiene que ser un personaje, por historia en la democracia y por lo que ha supuesto de partido de poder, tiene que ser un personaje muy distinto al, claro, de, al, bueno, de toda esa horda.
Hasta, es, tanto, hasta por, sí, interés, perdona un poco, sí, todo esto está bien, además es lo que mejor puede definir un partido político, te lo he dicho, que son casi sentimientos colectivos nobles, pero si vamos a otros que no son tan nobles, como es el puro interés, es decir, el diferenciarse de otros partidos que en un momento determinado acobardaron o pusieron un cierto temor a la socialdemocracia española, yo creo que es bueno, porque cada cual está en su lado y cada cual puede ganar si es coherente con lo que con lo que representa y defiende.
Bueno, sí, ahí el PSOE se puso a liderar el no a la guerra después del alrededor del 2004,
ahora,
antes
hablamos de
y
ahora,
después.
Por eso digo que
sí,
en ocasiones
ahora,
ha caído en esa tentación y ahora,
y ahora
lo está evitando.
Pero ahora hay un interrogante sobre el futuro y eso está en los socialismos de toda Europa. Fijaros, por ejemplo, en Gran Bretaña el líder laborista ya se ha posicionado en frente de Cameron diciendo que no.
La verdad que el líder laborista es muy peculiar.
Sí, también.
No lo vamos
el
a votar
Papa
en diciembre.
Que, el Papa sabes que está de viaje por Kenia, Uganda y la República Centroafricana, que de los tres países, la República Centroafricana es lo que menos se parece a un país. Bueno, es una situación permanente de golpe de Estado, un golpe de Estado caótica, sin que la policía o el ejército protejan realmente a la ciudadanía de las dos guerrillas que hay en ese territorio. Que, por si no lo sabéis, hay militares españoles en la República Centroafricana, es un contingente que forman unos cuantos hombres, un puñado de hombres y mujeres, que tienen una misión, estos 22 militares, que es la de formar, asesorar al ejército, las fuerzas armadas de la República Centroafricana, lo cual me ha dado una gran sorpresa, porque yo creía ya que ni había. Al frente de ese contingente español está el coronel Juan José Martín Martín, que ahora mismo está desplegado en Bangui, en la capital de ese país, y me escucha, creo. Coronel, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Le escucho perfectamente y todo bien en Mangui.
Eso es, todo bien en Mangui. Oiga, yo, la primera sorpresa. Yo creía que ya no había ni fuerzas armadas en la República Centroafricana.
Pues si tengo que decirle la verdad, sí que las hay. Otra cosa es su estado. Y efectivamente ese es el objeto de nuestra misión, intentar reorganizar unas fuerzas armadas que a partir de 2013, después de una serie de golpes de Estado y de episodios de violencia, pues perdieron prácticamente todas las características de las Fuerzas Armadas. Y estamos ahora en eso, intentando que se reorganicen, asesorándoles para ello.
Claro, el problema es que allí en ese país van de golpe en golpe. Uno quita al otro, el otro quita al uno, el uno al de más allá, ¿no? Entonces estos hombres, yo no sé exactamente qué estabilidad tienen para hacer su trabajo.
No tienen mucha, pero la situación, yo quiero ser positivo, va mejorando. Desde que la comunidad internacional intervino la última vez, es decir, a partir de diciembre de 2013 y principios de 2014, con misión de MINUSCA de Francia y de la Unión Europea también, la situación poco a poco ha ido mejorando. También en lo que es la estructura de las Fuerzas Armadas, que hemos intentado que vayan de alguna forma cogiendo, recuperando las características de unidad, de cohesión, en fin, que sean unas Fuerzas Armadas y no unas milicias.
La ola de violencia en la República Centroafricana alcanzó cotas tremendas, terribles. El país no es como ir a dar un paseo, ¿no? Para ir a dar un paseíto por el centro.
No, yo sí tengo que ser sincero, la verdad es que no lo es. No lo es en absoluto, no lo es en Bangui, en la capital, y no lo es en lo que llamamos las provincias, en el resto del país no lo es. Los grupos armados existen, están acantonados cada uno en su área de influencia, no están desarmados, tienen sus armas, y lo más que hemos llegado aquí a alcanzar con la comunidad internacional es un acuerdo de alto el fuego, de cese el fuego, y ahora estamos esperando unas elecciones y desde luego la visita del Papa.
Hola, hola. Aló, Bangui. Bangui se me fue. Hoy es un día de conexiones difíciles, hombre. El lugar donde están estos hombres y mujeres, imagino, son 22 militares, que están en República Centroafricana, y además ahora yo quería preguntarle por qué, además de la misión de formar a las fuerzas armadas de la República Centroafricana, también van a estar en el despliegue para proteger al Papa. El Papa llega a la República Centroafricana mañana o pasado. Ahora hablaremos con Paloma García Ovejero a la vuelta de dos consejos que me saco de la manga ahora mismo y que mientras duran arreglo el tema. Con permiso.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Este Black Friday atrapa con Movistar el smartphone 100% libre que estabas buscando a un precio increíble, sin compromisos ni ataduras. Te descontamos hasta 100 euros al comprar un Huawei P8, un LG G4 o un Samsung Galaxy S6. Seas o no cliente, aprovecha nuestro Black Friday en las tiendas Movistar y consulta ofertas especiales en movistar.es.
Decíamos, mi coronel, que además del trabajo que están haciendo allí, también van a ser responsables de proteger al Papa junto con los demás desplegados por la zona del aeropuerto de Bangui, ¿es cierto?
Bueno, estamos digamos, en situación de reserva nosotros. Nosotros tenemos una misión de consejo, fundamentalmente, y tenemos un pequeño elemento de seguridad, y lógicamente estamos a disposición, si hace falta, para apoyar en la seguridad de la visita del Papa. Afortunadamente hay un gran contingente de MINUSCA y francés que esperamos que se va a ocupar bien de esa situación. Pero nos incumbe a todos, efectivamente, la visita del Papa nos incumbe a todos.
¿El Papa llega al aeropuerto y se va a alguna parte o va a estar por esa zona?
El Papa llega al aeropuerto, del aeropuerto va a ir al centro de la ciudad, tiene un programa cargado de 2 días, va a pasar por donde nosotros estamos, por nuestro acuartelamiento, se va a dirigir al centro de la ciudad, visitará una zona musulmana con una mezquita, visitará la catedral, tendrá una gran misa con toda la población de Bangui y todos los creyentes que vengan. Va a ser un programa de 2 días que va a ser realmente cargado.
¿Cuántos soldados hay en República Centroafricana ahora despegados? Porque creo que cascos azules hay un puñado, ¿no?
Cascos azules ahí van a llegar a 12.000, todavía no han llegado, pero están muy próximos, andan por los 11.000 ya, 11.000 cascos azules. A ellos se suman cerca de 1 millar de militares franceses, una operación que es Sangarís, y esa es la fuerza que debe proporcionar la estabilidad a este país. Pero quizás las cifras engañan porque parece que 12.000 cascos azules son muchos, pero 12.000 soldados para un país que es bastante más grande que España, no es una fuerza que podamos decir que sobra. Está dimensionada para intentar traer la estabilidad y sobre todo para proteger a la población civil, que son los grandes paganos de estos conflictos.
Porque la situación en la capital, en Bangui, es más o menos llevadera.
Llevadera, si no intentamos que llevar una vida normal, sí es llevadera, pero no se puede hacer una vida normal en realidad. Hay un toque de queda que empieza a las 8 de la tarde, que concluye a las 6 de la mañana. Por la noche no se circula, la gente no circula, y durante el día pues hay episodios de violencia en distintos puntos, más centrados en unos puntos que en otros, pero hay episodios de violencia. No es una vida francamente normal.
Ya. ¿Tampoco tiene gran interés la capital o tiene algo interesante el país?
El país es un país que tiene muchísimas cosas y que cuando estaba en paz era un país que tiene unas reservas naturales impresionantes, tiene una fauna y una flora impresionante y tiene unos recursos naturales francamente notables. Que quizás han sido en parte la causa de que el país sea un poco un estado fallido, porque tiene unas riquezas que son la codicia de muchos, minerales, diamantes, oro, etcétera. Es un país precioso. Y yo solo conozco Bangui y poco más, pero me parece un país precioso.
¿Y la misión española cuánto tiempo lleva y cuánto tiempo va a estar?
La misión española se inscribe en la misión de la Unión Europea. Arrancamos aquí ya con una misión el año pasado con EUFOR en abril de 2014 para ayudar a poner la paz en Bangui. Y luego transitamos de esa misión de imposición de paz, transitamos a esta misión actual en abril de este año, en abril de 2015, para ayudar a la reforma, para impulsar la reforma a las Fuerzas Armadas. Y en principio estaremos aquí hasta julio del año que viene, julio de 2016. En medio hay unas elecciones que van a tener lugar estas Navidades y que esperamos que sean las elecciones que den un gobierno legítimo y que pueda impulsar realmente un proceso de paz aquí en el país.
Mi coronel, le mando un abrazo muy fuerte y gracias en nombre de todos por su esfuerzo y su trabajo. Gracias. Coronel Juan José Martín Martín, desplegado en Bangui, que es donde llegará dentro de poco Paloma García Ovejero, que ahora mismo estarás en Kenia, en Uganda, me imagino. Paloma, buenos días.
Sí, nosotros estamos en el último acto que tiene el Papa aquí, ha ido bien en el estadio, que es el siguiente después del barrio pobre de Cabolas de Arsal, donde estamos de discurso social muy fuerte que ha escrito de su puño y letra y que ha leído en español. Después de esa visita al barrio de Chabolas, aquí se ha encontrado con decenas de miles de jóvenes que rugen literalmente, los obispos bailan, es el entusiasmo convertido en gente. Al obispo de Nigeria, que es uno que además de hablar perfectamente español, estuvo viviendo de cerca la matanza de la Universidad de Galiza, a quien que nos acordáis el pasado mes de abril, sí. Y después discurso del Papa. Estamos viviendo los grandes momentos de alegría y de danza que ya serán la despedida del Papa en este primer país del viaje.
Gracias, Paloma. 8:51. Mira, hablábamos de los militares españoles desplegados. Aquí tenéis un contingente que no teníamos en cuenta que teníamos fuera.
Pues sí. Porque estos días, con ese debate sobre si vamos a Mali o no vamos a Mali, se nos ha olvidado o no hemos tenido en cuenta que hay muchos militares españoles ya en muchos países africanos, que ya están los militares españoles desplegados, es verdad.
Haciendo una labor magnífica, por otro lado.
No, pero hay que recordar también que el ejército español tiene muy localizada como zona, desde hace mucho tiempo, como zona sensible del Sahel hacia abajo, y que siempre ha habido mucho interés por los militares por impedir que fracasen estados ahí, por intentar armar justamente lo que están haciendo en Centroáfrica, por intentar ayudar a que los ejércitos sean capaces de mantener en pie los estados, evitar la penetración del yihadismo ahí, en fin, que esa labor no es nueva.
Y de Venezuela, ¿qué me decís? ¿Creéis que quiere matar a Lilian Tintori?
Yo tengo la sensación de que sí. Ella misma lo ha dicho. Me parece que después del asesinato de este líder de la oposición, que es un asesinato que cuesta creer que sea un asesinato, como dice el régimen chavista, de delincuencia común, eso cuesta muchísimo creer, una delincuencia común que resulta que pasa desde un coche y dispara a líderes de la oposición, vamos, esto no tenemos las pruebas contundentes, pero es una versión muy, muy increíble. Y resulta que Lilian Tindori estaba allí y ella dice que también intentaron asesinarla. A eso se suma el extraño incidente del avión y obviamente lo que representa Lilian Tindori, que representa en estos momentos un símbolo fortísimo de la oposición al chavismo. En ese contexto, y teniendo en cuenta que se trata de un régimen que no es democrático y que está actuando contra las fuerzas de la oposición con todo tipo de métodos, pues esa hipótesis lamentablemente es muy consistente.
Y esto de comprar los votos ahora con patas de jamones, me le sale caro el voto, porque una pata de jamón es una pata de jamón.
Pero eso, Carlos, es que está completamente apegado a la tradición providencialista iberoamericana. El peronismo también subsidia el voto, lo ha hecho siempre, y tiene los punteros, que son las personas encargadas de organizar justamente ese reparto de prebendas. Pero a mí me parece mucho más preocupante la violencia, entre otras cosas porque yo jamás he visto la desfachatez con la que un jefe de Estado ante un micrófono anuncia que si pierde las elecciones se irá a la calle a ejercer la violencia, cosa de la cual estamos ya viendo los ensayos generales, las primeras. O sea, no sé si habéis visto ese vídeo en el que Maduro anuncia que las elecciones las vamos a ganar. Y si llegáramos a perderlas, salgo a la calle con la gente.
Eso lo hizo Largo Caballero en el 36 aquí en España, así que hay una vieja tradición.
Por eso, pero que nadie se
si ganamos nosotros, sí. Si no ganamos nosotros, espérate.
Bueno, eso es el 34. Las elecciones valen mientras las ganemos. Uh-huh. Que además está muy metido en la epidermis, afortunadamente de una forma menos violenta, está muy metido en la epidermis de la izquierda europea, que tiene la legitimidad para gobernar. La derecha siempre es un intruso al que echar cuanto antes. Pero en el caso de Venezuela es que ha habido una declaración explícita de Maduro diciendo si el resultado de las elecciones no me conviene, yo me voy a la calle con el ejército a ejercer la violencia, que es una desfachatez que habla mucho del ambiente que hay ahí, en el que esto es una frase que no descalifica a un jefe de Estado y que ni siquiera ha producido el menor escándalo en la opinión pública europea. A mí me ha parecido...
Ni los de Podemos tampoco.
Bueno, los de Podemos no cabía esperarlo, sí. Pero nadie. O sea, pasa completamente desapercibido. Y yo no había asistido a algo tan grosero por parte de un jefe de Estado nunca. Esta promesa y la promesa iba en serio, lo hemos visto, ya han empezado las balas cuando las elecciones, ya solamente por las encuestas, ni siquiera por el resultado.
Pero todo lo que está haciendo, que es terrible y que no se debe comparar, se puede comparar con Podemos, porque ellos mismos han dicho que han tenido, y antes se ha demostrado que han tenido una relación privilegiada, pero no con la izquierda democrática europea. Todo lo que está haciendo Maduro y compañía demuestra que están en una situación muy difícil. Ya hablamos de ello hace unos meses cuando decíamos que cada vez va a estar más solo y más rodeado el régimen venezolano. El recién elegido primer ministro argentino, bueno, va a denunciar efectivamente la situación que está atravesando Venezuela. Eso va a abrir un boquete impresionante. Yo estoy convencido que eso ha cambiado tanto, que de ser un país que influenciaba a todos los países del entorno, pues Cuba está por su lado negociando su situación con Estados Unidos. Argentina, pues con el cambio de gobierno, tiene una posición dura, contundente y seria en relación con Venezuela. Todo eso ha cambiado. Y por cierto, que además de todo lo que está sucediendo, el gobierno y la oposición en Venezuela,